1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Infinita Díaz? ¿Y qué tal, Cuba? ¿Sabes que la ciencia anda de pláceme? Un equipo de arqueólogos estadounidenses acaba de descubrir en Alaska los huesos de un bebé enterrado hace alrededor de 11.500 años. Y es un real descubrimiento, porque este feto, perteneciente a la última fase del Pleistoceno, representa el individuo más joven que se haya descubierto hasta ahora.
Uy, 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 ¿no? Qué interesante, qué novedoso, ¿no?
Sí, la verdad que sí. De hecho, te digo, la ciencia anda de pláceme, está llamando muchísimo la atención, pero no tanto como nosotros, porque si los arqueólogos de Alaska tienen a un feto milenario, nosotros en 1800 Online tenemos a un español que además de separatista, es seguidor de Podemos, y por eso hoy lo vamos a recibir con la canción que recientemente cantó el líder de su cabecera, Pablo Iglesias.
Bienvenido, Juan Antoni, cuéntame, dime si te gustó.
Muy impertinente el tema, gracias. madre mía.
Oye, pero no te ofendas porque tu líder no canta bien, porque acá yo estoy aquí, mi líder, Lisandra.
Exacto.
Pues, tampoco
me
canta
gusta
muy
que
bien.
Digas que es mi líder, me gusta que digas que es mi líder. Necesitamos líderes.
Psicología.
En el camino.
Ya sé lo que estás haciendo, psicología inversa. Me gusta.
Claro.
Por lo que veo, nada, Iglesias está decidido a que si en la política no sale adelante, pues entonces cambia para la música.
No, pero ahí no le va a ir pero bien, porque es lo más desafinado. Por favor,
sería el primero. Vamos.
Lo que sea, pero por lo visto sí que va a salir adelante. Y este fin de semana precisamente, que por cierto, no estoy en Barcelona, hoy estoy en Madrid, así que me pilláis aquí de visita a la capital del reino.
¡Uy, qué sabroso!
Ahí está. Voy aquí disimulando mi acento catalán para que no digan...
Fuiste a hacer acción proselitista para...
Bueno, estoy aquí en una misión espinosa. No, aquí está.
Cuéntanos, ¿qué nos tienes para el recorrido de hoy?
Pues mira, la verdad es que empiezo con una nota un poco truculenta, pero como siempre os traigo notas insólitas, ¿qué más insólito que una información relacionada con el canibalismo? Anda. Es una información que nos llega de Brasil y han sido juzgadas tres personas, una pareja y la amante del señor que compone esta pareja, por un caso de asesinato y de canibalismo, porque mataron a unas mujeres a las que seducían prometiéndoles un trabajo de niñera en su casa, y lo que hacían era matarlas, se comían parte del cuerpo y con el resto cocinaban empanadas que luego vendían. O sea, os podéis imaginar qué caso más extraño, turbulento, y no sé, que pocas veces encontramos situaciones de estas.
No,
pero
es que te digo, es que las nuevas corrientes gastronómicas pueden alcanzar límites realmente.
Sí, sí. Nuevas corrientes gastronómicas.
Hace unos meses, en febrero para ser exacto, de este mismo año, en Nigeria descubrieron un restaurante que ofertaba un plato exotísimo y carísimo, y era precisamente estofado de carne humana.
¡Ay, qué horror! Madre pero ¿por qué esas cosas? Mira, aquí hay varias cosas que me molestan, ¿no? Bueno, yo primero asumo esas personas en primera son criminales, pero podría asumir que también son personas que tienen problemas psicológicos, psiquiátricos.
Sí.
Y eso también entiendo. O sea, lo peor de todo es que además de comérsela, bueno, eso es un problema de ellos, ¿no? Querían que otras personas se las comieran, sí, claro. ¿Por qué tuvieron que hacer empanadas y venderlas?
No, o si fueran humanos criados para comer, ¿no? Como las vacas.
¡Horrible esa idea también! ¡Por favor!
La verdad es que el caso es realmente brutal y parece mentira que no sé. porque uno se imagina que cualquiera puede tener un problema psicológico, pero llegar hasta ese punto es como algo pues impensable muchas veces.
No, hay que estar.
Estaba buscando también un poco de información sobre el canibalismo y bueno, nos llega este caso de Brasil, pero vamos, en todas las culturas y en todas partes del mundo, y hace muchos y muchos años y siglos atrás, pues ya se registraban actos de canibalismo y a veces quizá no estaban relacionados con todo esto, sino que eran, pues bueno, o formas de vida o rituales que ya existían.
No, yo y lo entiendo en otros tiempos, ¿no? Pero la verdad que encontrarse uno de estos casos, y ¿sabes lo peor de todo? Que no importa cuánto uno lea sobre el tema o cuánto uno estudie casos pasados,
sí, no,
es algo es impactante y es algo que uno no puede decir, voy a evitarlo, voy a prevenir a las personas para que no les suceda algo así. Eso es una cosa tan insólita que uno nunca va a estar preparado para prevenir algo así o para evitar ser asaltado y comido por alguien, no sé, o sea, es un caso de esos que te deja sin mucha explicación. Ahora, lo que también encuentro extraño, Joan Antoni, es que se encontraran estas tres personas con este, digamos, gusto común, ¿no? Porque que el señor haya estado fuera de sus cabales y haya hecho algo así, pero además que haya convencido a la esposa y al amante, y los tres vivían juntos. La verdad es que ellos son insólitos de muchos modos.
Sí,
sí, sí. De hecho, todo esto pasó en 2012, y en el momento que se descubrió el asunto, porque encontraron pues restos de estas personas que habían asesinado en el patio trasero de la casa, pues ellos alegaron que pertenecían a una secta y que su objetivo pues era la purificación del mundo y la reducción de su población. Entonces alegaron esto, entonces probablemente era un problema psicológico compartido entre los tres, o el cabecilla, o sea, el señor comido la cabeza a las otras, ¿no? Para entrar en ese juego.
No, la verdad es insólito. Aunque yo te digo la verdad, Lisandra con una manzana en la boca y lechuguita así en la barriguita, bien horneada, yo me la comería.
Oye, por cierto que la palabra, he mirado en la Wikipedia, que no es la Ecurret cubana, sino es esta enciclopedia colaborativa que todo el mundo puede encontrar en internet, pues he buscado un poco el origen de la palabra, ¿no?, del canibalismo, y dice que el término proviene de la deformación de la palabra caribe en caniba o cariba del idioma taíno.
Claro, ya.
Ya,
claro,
nos toca.
Ya. Qué ahí viene el español.
¿Qué?
Porque los españoles son civilizados y entonces ya
no. Echarle la
nosotros
culpa.
Nos comíamos entre nosotros. Sí. Pues fíjate que no. No.
Oye, tengo que estar con Juan Juan. Ha sido una sorpresa. Yo no lo sabía. He encontrado este origen en el término. Pero vamos, resulta que sí, que cuando Cristóbal Colón encontró, en la Española encontró los habitantes que había en la Española, pues como botín se llevaban también a los niños, a los cuales castraban y criaban para comérselos. Esto lo dice la Wikipedia, no lo digo yo, Juan.
Sí, ya veo. Igual,
sí, pero
igual.
Tú lo repites. Es más, este programa se acabó, porque este siempre nos está...
Se acabó.
Los latinos.
No, pero esto...
Como si fuéramos indígenas, y esto ya no me gustó.
Pero siguiendo con la Wikipedia, espera, porque esto del canibalismo también se encuentra en los restos arqueológicos de Atapuerca, en España.
Ah.
O sea, ya había ahí algunos restos arqueológicos donde hay muestras de que posiblemente también había una práctica de canibalismo.
Fíjate que le iba a dar un dólar de donación a Wikipedia y ahora mismo se lo estoy retirando. Y a ti también, fíjate.
Vamos a una pausita y enseguida regresamos y seguimos de recorrido. Y seguimos, Joan Antoni. No quiero hablar más de esto del canibalismo. Qué barbaridad.
De 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate corazón, aquí yo soy de allá. allá. Yo soy de aquí, de cubano, cubano. Somos Martí.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento la cantautora sueca Tove Lo. El flashback te lleva a 2007 para que recuerdes el exitazo de Chris Brown que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 7 años. Y Víctor Suave presenta en su VIP a la institución mexicana de rock, Maná. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Intervención, una revolución musical.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el que le hace llegar el internet a sus oídos. Y hoy estamos hablando con un español que además de separatista, es anticaribeño.
Así mismo, así mismo.
Joan Antoni, cuéntanos qué más nos tienes hoy.
Ojalá que se lo lleve preso la policía.
Ay, ya, se reprende, se reprende.
Pues mira, hoy continuamos con una noticia también muy interesante y es que hemos encontrado finalmente la persona capaz de encontrar una aguja en un pajar. Es algo que también parece increíble, pero ha sucedido. Y os explico, lo ha conseguido un artista italiano de nombre Sven Salver. Para ser italiano, la verdad es que el nombre parece de otro lado. Este artista ha realizado una acción artística en París, en una galería, donde la llenaron con un montón de paja y lanzaron una aguja que inmediatamente después se puso él a buscarla durante 18 horas y ha sido pues finalmente el hecho curioso es que ha encontrado la aguja en el pajar.
Fíjate que a mí me gustó, yo estuve mirando la noticia y me gustó porque a mí me gustan mucho las instalaciones y los performances. Llevar la simplicidad de un refrán a la vida real me parece realmente arte, me parece increíble.
Exacto.
De hecho, a mí todo ese tipo de cosas, todo performance, me gustan muchísimo. A mí, y siempre lo he dicho, que la iniciativa de Saavedra de sacar la concretera, al principio me gustaba, no puedo decir otra cosa, me gustaba, me parecía performático. Ya no, porque ya se repite, pero me gustaba. A mí lo performance.
¿Sabes? Pues que hay gente que no entiende esto de las performances. Yo, la verdad, a veces me resulta difícil. Soy un poco clásico y tradicional en eso y es que lo que no me puedo colgar en la pared de mi casa, como que me parece difícil que sea
que sea arte.
No, buen punto.
Estoy exagerando.
No, pero
pero a veces hay performance y performance. Esta, la verdad, es que es curiosa,
sí.
Y que realmente, si ha encontrado la aguja entre ese montón de paja, es que es para celebrarlo, vamos, me parece inédito.
Claro, claro, no, y además hubiese sido más simple coger un imán y buscarla con un imán.
¡Ay, qué buena
también,
idea!
También.
Pues, Lisandra, tú y yo tenemos que vivir juntos.
No, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso, control? Mira, no, yo Antonio...
Hay que encontrar cuando se te pierden las cosas.
Yo cuando veo esto de los performances, tú sabes que también me lo cuestiono. Yo digo, a veces uno, si uno no sabe dibujar, o no sabes, espera, no sabes pintar. Tú dices, no, nunca podría aspirar a una escuela de arte, ¿no? Y luego ves a los artistas haciendo este tipo de performance y tú dices, pero yo sí tengo ideas creativas de este tipo que pueden hacer a las personas cuestionarse cosas y yo sí podría hacer este tipo de arte, de performance. Entonces uno dice, a lo mejor sí pude entrar en la escuela de arte, ¿no?
Sí, pero lo podrías hacer después que lo hizo otro. Y lo primero es lo que vale.
No, yo no, claro. yo no haría esto de...
Esos garabatos que tú haces ahí, claro que lo haría mejor Picasso.
Mira, ya, yo sé que tú no me entiendes. ¿Tú me entiendes lo que yo digo, Joan Antoni?
Yo te entiendo, yo te
ustedes
entiendo.
Me entienden, amigos. Yo sé que me están diciendo
claro.
Que sí.
Yo creo, para interpretar un poco esta performance, yo diría que lanza como mensaje de hace un poco de elogio, ¿no? Del esfuerzo, ¿no? De esforzarse para conseguir las cosas. Y lanzando un mensaje optimista de que todo es posible.
Claro.
Con esfuerzo, digamos.
Claro. No,
18 horas.
Es tan posible que hay quien puede encontrar un tigre en Francia.
Exactamente.
Por cierto, ¿no me encontrarías una noticia de eso?
¿El qué, perdona?
Lo del tigre en Francia.
Sí, 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 sí. Yo os traía precisamente otra noticia de Francia, que es este tigre que ha aparecido en esta ciudad muy cercana a París, que se llama Montebrain o Montebrain, no, la verdad es que no sé exactamente cómo se pronuncia en francés. Y aparece un tigre que nadie sabe exactamente de dónde ha salido. De hecho, había un circo en la zona y nadie sabe que se haya escapado a ningún tipo de tigre en estos días. Y también hay una especie de sitio donde hay varios animales de estos en cautividad y tampoco hay registrado pues ninguna escapada. El hecho es que, bueno, las autoridades del sitio han advertido a la gente de que no salgan de casa, los niños sobre todo, y que pues se mantengan en alerta porque vamos, es un peligro, ¿no?
No, yo cuando yo leí la noticia, yo dije, bueno, seguramente el tigre se le escapó a uno de estos coleccionistas exóticos, sí, que coleccionan, sí, 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 rareza. O que la señora que vio el tigre se había fumado medio Jamaica y entonces, y en lugar de ver elefante rosa, pues vio un tigre de Bengala.
Bueno, la verdad es que es un tigre cachorro. No sé si un tigre cachorro es muy peligroso o no, no sé, la verdad.
Es un tigre, del tamaño que sea. Yo lo más cerca que estaría de él sería unos cuantos kilómetros. ¿Usted se imagina de verdad encontrarse uno de estos animales salvajes ahí frente a frente con usted? Mira, la señora creo que anduvo bastante rápido y fue bastante ágil al encerrarse en su auto y llamar rápidamente a las autoridades.
Y como buena mujer, qué malas son las mujeres. Mandó al marido a que le tirara una foto. Claro, para que se lo comiera el tigre.
No, mira, no, déjame decirte que esas son cosas impactantes. Tú dices, pero esto es realmente lo que...
Bueno, pero en Miami estáis acostumbrados, ¿no? A que salten animales un poco extraños, ¿no? De la calle. Bueno, al menos cuando he venido a Miami saltan ardillas y saltan... lagartos, no sé si son lagartos, no sé exactamente el nombre, pero vamos, que aquí es más difícil encontrarse lo que vio en la calle.
No, mira.
Bueno, por ahí te encuentras a Pablo Iglesias, que es más o menos lo mismo. Que
no, en serio. Yo iba...
Los pantanos, los cocodrilos y todas estas cosas.
Iba en el carro camino a la casa hace ya poco más de un año y veo una línea de autos por uno de los carriles y yo me cambio de carril porque digo, bueno, querrán doblar, habrá pasado algo y yo me cambio de carril. Y toda esa línea de carros estaban esperando que pasara la carretera un cocodrilo. Ajá. Y no te creas que era una de estas carreteras, una autopista o algo así donde no hay aceras. No, 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 no. Habían aceras a cada lado de la calle, habían personas caminando por la acera. Yo digo, mi madre, si yo voy por esa acera y me tropiezo con un cocodrilo, hay que recogerme.
No, yo un día andaba por la 8, por allá lejos, por allá por los Everglades, y también me pareció, vi que un carro se había dado la vuelta. Y estaban la policía, la Sociedad Protectora Animal y todas esas cosas. Y un cocodrilo en el medio de la calle que era el que había causado que el carro se hubiese dado la vuelta, se hubiese volcado. ¿Y sabes qué era lo peor? Que la Sociedad Protectora Animal estaba multando al hombre. Oye, por favor, en lugar de llevarlo al hospital.
No, que multen al cocodrilo, que nadie le manda a cruzar la calle e interrumpir el tráfico.
¿Pero quién le alega la rampa o quién le pone la multa al cocodrilo?
La verdad, no, aquí cocodrilos no, pero en Barcelona, por ejemplo, sí que a veces aparecen jabalís en barrios que están muy muy cerca de la montaña, entonces a veces bajan los jabalís y no se sabe por qué, y andan por ahí entre el vecindario.
Bueno,
pero
hace poquito leí una noticia en algo de la televisión, de Antena 3 española, donde... Uh-huh. Se estaba hablando del incremento de los accidentes de tráfico causados por jabalíes y por venados que atraviesan la calle.
Pues sí, sí. El jabalí, digamos, es el animal, digamos, así como más salvaje que a veces sí aparece. Y, bueno, gente que tiene accidentes porque salen al medio de la carretera, les pegan un trompazo. Eso sí que...
Uy, uy, uy.
No, en Cuba no. En Cuba lo más peligroso que tenemos es Fidel Castro y ese ya no sale.
Es inmóvil, no puede salir así.
Y cuando salía, los escoltas lo cuidaban. La gente pensaba que era para cuidarlo a él. No, era para cuidarlo a nosotros, a los demás.
Madre mía, madre mía.
Joan Antoni, seguimos de recorrido. ¿Qué más nos tienen? Nos quedan unos 5 minutos y los empleamos como tú prefieras.
Pues bueno, mira, tenía otra nota preparada también muy curiosa. Y bueno, la verdad es que he recogido unas notas muy diversas de esta semana.
Me encanta.
Pero esta me ha parecido muy curiosa porque es una protesta en Australia de activistas ecologistas que han decidido pues hacer una acción muy graciosa y se han puesto en plan avestruz, se han ido a una playa, centenares de personas han hecho un agujero en el suelo y han escondido la cabeza en la arena. ¿Y por qué? Pues lo han hecho para recriminar a su gobierno, al presidente de su gobierno, de que no haya incluido en la reunión del G20 que se está celebrando este fin de semana en Sydney, en la capital de Australia, no haya incluido pues la cuestión del medio ambiente en la agenda de esta reunión. Entonces, pues se les acudió a hacer esta acción que a mí me parece pues fabulosa.
A mí también.
Sí. Y que no sé, quien quiera ver las fotos puede ir, bueno, la información está en El Mundo, está en muchos periódicos, pero cualquiera puede ir a cualquier otro periódico y seguramente encuentra esta información que ha sido bastante circulada.
Estuve viendo las fotos y realmente muy simpáticas.
Sí, a mí también.
Porque cada persona fue, hay personas con traje, hay personas que fueron con menores, hay personas en truza, o sea, en ropa de baño, porque es una playa y se puede encontrar todo y todo el mundo.
A mí también me gustó mucho, me recordó aquella vez que Hemingway salió a cazar submarinos alemanes. Y en lugar de armas, pues cargó, llenó el pilar de botellas de ron. Y eso me gustó mucho.
Y bueno, y es una manera de protesta que es simpática y que se puede aplicar en muchos sitios, ¿no? O sea, en muchos sitios los gobernantes pues no hacen eso, hacen como un avestruz, ¿no? Y no resuelven los problemas y esconden la cabeza, pues como protesta bien esta acción.
En efecto, está simbólica, está original.
Ahora que no se le ocurra a nadie ahora salir a la playa y enterrar su cabeza en la arena.
No. Tenemos que buscar gente original, que hagan cosas nuevas.
Ahora, algo diferente.
Oye, Antonio, ¿dónde encontraste toda esa información?
Pues mira, esta de la avestruz en El Mundo, en elmundo.es, la podéis encontrar. El vídeo del artista que ha encontrado la aguja en el pajar lo podéis encontrar en Yahoo Noticias, pero también en La Razón, hay más en larazón.es, también el periódico español tiene más información sobre todo esto. Lo de un tigre suelto lo he encontrado en el periódico Clarín de Argentina. Hay una crónica, me parece que es de la corresponsal allí, bastante amplia sobre lo que ha sucedido. Y entonces también la noticia de los caníbales de Brasil la encontráis en la agencia France Press. Y bueno, en Wikipedia pueden ampliar información sobre este fenómeno del canibalismo del que hemos hablado antes.
Muchísimas gracias, Joan Antoni, por este recorrido.
Delicioso.
A vosotros.
Gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Patricia Martínez en la realización
Osmar,
de sonido.
El terrible Martínez.
Así es, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.